y nos comprometimos que yo llevaba los buñuelos de manzana y él me invitaba a tomar mate a la Valle.
Ah, bueno, pero no, no le hago caso porque él nunca entrega nada de lo que
no,
cocina.
No, no hemos concretado ese encuentro para hablar de política, de ciertas cosas. Así que con reclamo para arrancar, ahora que tenemos 30 mil pesos extra de bono, podemos por ahí hacer el negocio, Guillermo, ¿o no?
Sí, podemos. Depende de lo que esté el kilo de manzana, el claro, kilo de harina, exacto, azúcar, el aceite, la energía. Uh-huh. Por ahí con 30 mil pesos,
sí,
capaz que haces cuatro buñuelos, que es claro. Vamos a ver cómo
se hace. Estábamos charlando antes del boletín, cuando arrancamos el programa, antes de las 10:30. Estamos haciendo un repaso de las medidas. Y mi compañera Patricia Lukic me hizo una pregunta que creo que es muy interesante trasladársela a usted con la visión que tiene y el conocimiento que sobre todo tiene de cómo funciona la economía y el mercado interno de la Argentina. Patricia me preguntó, ¿son inflacionarias estas medidas? Bueno, eso se lo trasladamos a Guillermo Moreno.
Mira, bien inteligente la pregunta. No suele acontecer en ese nivel. Así que la verdad que la felicitas a quien hizo la pregunta. El problema, porque esto es obviamente, intuitivamente, dice, bueno, va a haber más demanda, por lo tanto, ¿qué va a pasar con la oferta? Si la oferta no se calibra con la demanda. Y este es el gran problema que tenemos. Ese problema lo tenemos desde el 2012, o sea que hace 11 años, 12 años que estamos con este problema. No hace dos días. Y esto entonces empieza a poner claridad sobre la situación. Porque si hace 11, 12 años que tenemos el mismo problema, ¿dónde se originó esta situación? Y entonces ya Macri y Alberto Fernández pasan a perder relevancia. Y esta es la realidad del desarrollo económico argentino contemporáneo. A nosotros nos pasó en el gobierno, hablo en primera persona porque estaba ahí, lo que le pasó a Perón en el 52, en 1952. Empezó a tener problemas de restricción externa. Es ese famoso general donde dice, ¿quién vio un dólar? ¿Para qué lo queremos? Sí. Que hizo el Congreso de la Productividad, que dijo cada argentino tiene que producir por lo menos lo que consume, por lo menos, dijo, lo que consume. Un Perón extraordinario. Es el Perón que hace los acuerdos petroleros con la California, después se llamó la ESO, que los radicales tiran para atrás. Ese Perón es el Perón maduro, el Perón sabio, el que habla de economía, el que dice un gobierno esclavo de un pueblo libre. Nosotros no somos estatistas, estamos tan lejos de los marxistas como de los liberales. Nos vuelve a pasar en el 2012. La solución de los economistas peronistas de aquel equipo es, muchacho, vamos a hacer un esfuerzo de productividad. Tenemos un problema muy serio, cambiemos el sesgo del modelo, en vez de ir por consumo, vayamos por oferta. Eso significa priorizar la inversión. Ganó Kicillof esa interna y devaluó irresponsablemente e innecesariamente. Y siguió por demanda. Después vino Macri, un cambio dentro del sistema, y siguió yendo por demanda, por eso se endeudó. Primero con los inversionistas extranjeros privados, después con los organismos multilaterales, ahí está el fondo. Y después viene Alberto, y sigue por demanda. Viene con una tontería mayúscula esa de la teoría monetaria moderna, que podés emitir toda la plata que quieras, total no pasa nada. Estoy hablando los dos primeros años de gobierno, esa estupidez estaba en los diarios, venían economistas del mundo y explicaban que si Estados Unidos emitía, ¿por qué no iba a emitir la Argentina? Que el déficit fiscal no tiene importancia y bla, bla, todas esas tonterías. Y mientras tanto Guzmán se endeudaba en el mercado interno con los famosos bonos. Ya se fue Guzmán y lo único que te quedaba era emitir. Y acá estamos. Siguen yendo por demanda. Por eso es tan inteligente la pregunta de quién la hizo, ¿eh? Porque se da cuenta que siguen siendo por demanda cuando el problema es de oferta. Por eso había que bajar los precios. ¿Cómo haces vos para mejorar el salario real de los trabajadores sin necesidad de ir por demanda, bajando los precios. Tenías que bajar los precios de los productos básicos alimenticios. La carne del cuarto trasero, el cuarto delantero, la fruta y verdura, los que corresponden al momento y que come el pueblo, obviamente. La papa, está bien, las papas, la batata, lo pesado, la cebolla, el ajo. Eso tenés que, bien. Y la fruta lo mismo, por eso hablábamos los buñuelos de manzana. Claro. Muy bien. Tenés que bajar los medicamentos y tenés que bajar la energía.
Guillermo.
Todo al revés. Todo al revés. Entonces, esto es una situación que va en la misma dirección cuando se inauguró el modelo este rentístico especulativo con la devaluación de Kicillof. En el medio hubo modificaciones ideológicas, fundamentalmente de Cristina, que dejó de ser peronista, está claro, ¿no?
Guillermo, ¿y cómo se hace para bajar los precios en un contexto en el que las empresas concentradas manejan como se les da la gana eso? Porque hay una devaluación del 20 y suben al 100.
Amiga, ya lo hicimos. Al menos hay que tener, digamos, ¿cómo llega el hombre a la luna? Bueno, no hace falta que un ingeniero espacial te lo explique. Si vos querés, te lo explica, pero te va a llevar todo el programa. Pero vos ya sabés que el hombre llegó a la luna. Bueno, salvo que sea todo mentira, como dicen algunos, ¿no? Pero el hombre ya llegó a la luna, ahora llegaron los indios. O sea, no vamos a entrar en los temas técnicos, ya lo hicimos. No es que vos me preguntás cómo se hace y estás hablando con Milei, que no sabes cómo va a aplicar su modelo porque nunca se aplicó en el mundo. Y por eso dice, vamos a revolucionar la Argentina. Y está bien, y hasta si tiene los votos, tiene derecho. Como nosotros vamos a tener derecho a hacer la contrarrevolución. Él quiere hacer una revolución, nosotros tenemos derecho a hacer una, dentro de la ley y el orden, ¿no? Naturalmente. Claro, claro. Sí. Pero tenemos derecho a pensar la contrarrevolución, que es lo que tenemos que empezar a pensar. Ahora, estás hablando conmigo, ya lo hicimos eso.
Sí, yo sé, por eso.
Por eso le pregunto, claro.
Ahora,
Guillermo. Claro, pero no es necesario. El peronismo durante la década ganada lo hizo y eran los mismos, no sé qué concentrado que vos dijiste, qué sé yo. Yo lo único concentrado que conocía era la leche condensada. Pero bueno, leche condensada. Empezaron a inventar un montón de palabras que no tienen sentido.
Ahora, Guillermo, está claro lo que plantea. Ahora, también hay un desafío de construcción política para poder plantarse y armar esa contrarrevolución, que hoy la contrarrevolución, por supuesto, no es bajar de Sierra Maestra, sino meterse con algunos actores y con algunos factores de poder y generar políticas que...
Más o menos eso, tenés que revisar eso.
Yo
les digo humildemente, muchachos, terminen de poner las piezas de rompecabezas a las trompadas, porque eso está bien para un pibe de un año, dos años. Vos le regalás el rompecabezas, agarra las piezas y las pone a las trompadas. Pero ya cuando tiene seis años, siete, empieza a pensar.
Claro.
Entonces, dejen... Yo no me estoy enojando con vos.
No, toma esto está
como,
claro.
Toma esto como un consejo de un padre, que ya tengo edad para ser tu padre. Mirá, dejen de poner las piezas en el rompecabezas. ¿Qué intereses representa Milei? A ver, vamos a desgranar. Ya estamos claros que no es más la ultraderecha, es una anarcocapitalista como dijimos hace dos o tres años atrás. ¿Está bien? Ya nadie dice, no, Milei es la ultraderecha, pues eso no significa nada, es una manga de tarado lo que dicen eso. ¿Está bien? Es mucho más complejo. Ahora, aprovechemos esto para desgranar los intereses que representa Milei. Por ejemplo, ¿Milei representa a Techín, a la familia Roca? ¿Sí o no?
Creeríamos, a esta altura ya es difícil de decirlo, pero claro. Uno creería que no, ¿o sí?
Claro que no, y no. Si va a abrir la economía, va a fundir a Techín.
Por supuesto. Sí, pero después va y lo aplauden. Bueno, ese es el
sigamos,
problema.
No, pero sigamos que es mucho más importante esto que estamos hablando. ¿Representa a Luar?
No.
Muy bien. ¿Representa los intereses de la industria?
No.
Muy bien. ¿Representa los intereses de los banqueros?
Ahí te diría que sí.
A ver, mirá la propuesta de Milei. Agarro el balance del Banco Central. Tengo activo y pasivo, como cualquier balance. En el pasivo tengo las LELIC. Sí. En el activo tengo unos bonos del Tesoro que son un pagadío.
Sí.
Entre eso es lo que hicimos nosotros cuando pagamos la deuda con el fondo.
Sí.
Bueno, muy bien. Él lo que dice es que esos bonos se los da a los bancos.
Sí.
Ah, no me digas, y sí. porque los bancos tienen que darse vuelta y dárselo a las familias.
Claro, sí. Bueno, sí, es lo que, por eso te digo, bueno, sí, porque entonces, eso es lo que los plantea
bancos,
mi ley.
Los bancos, muy bien, los bancos nacionales se funden todos.
Claro, sí.
Galicia, sí. Macro, etcétera, sí, sí. Etcétera, están todos fundidos a los 15 días. O sea que eso de que representa a los bancos y vos decís sí, que... es raro. Uh-huh. Bueno, yo no lo digo, las decisiones que está tomando él. Uh-huh. Muy bien. A ver, otro factor de poder. Representa el campo. El campo la va a pasar a zona núcleo, las economías regionales, ya que no, porque va a abrir la economía. Pero los sectores de la pampa húmeda no van a tener problemas. Tienen un sector muy competitivo, van a poder seguir vendiendo soja, maíz, qué sé yo. Pero tiene que vos me digas que la bueno. sociedad rural va a estar chocha porque viene Milei, tengo mis dudas. Tengo mis dudas.
Sobre todo si bien, tienen una sequía, para, ¿no?
Sigamos. Uh-huh. A las empresas constructoras, Macri y compañía, suponiendo que estuviera Franco Macri y vivo.
No, obviamente, si ya dijo que no va a haber Ministerio de Obras Públicas, va a
volar bien. Por la y entonces, ¿por qué decís con tu respuesta a lo que tenemos que hacer es repetir el esquema dentro de la caja que nos llevó a este desastre? Desde la devaluación de Kicillof para acá. ¿Por qué no somos capaces de parar un poco, pensar seriamente lo que está pasando? Porque si no pensamos seriamente lo que está pasando, no va a haber solución. Milei viene a hacer una revolución que nunca se hizo en el mundo, nunca. Es como Lenin cuando llega a Moscú. No había habido nunca una revolución roja, salvo esas comunas de París, una cosa muy menor. Bien, hace una revolución, Milei viene a hacer una revolución, y te lo dijo el día que ganó, a la noche, en un discurso hecho de puño y letra. Uh-huh. Entonces, ante eso nos enfrentamos, que no tiene nada que ver con las izquierdas y derechas, y cómo se estructuró el pensamiento cuando Cristina dejó de ser peronista, que empezó con eso de la revolución cultural, o qué sé yo, que no sé por qué quería hacer una revolución cultural cuando el pueblo era peronista y católico. Uh-huh. O al menos cristiano. Bueno, y... no sé por qué Cristina empezó con eso. Y mirá dónde terminamos. Ahora, encima seguimos pensando que Milei es el representante de los sectores concentrados. ¿Milei es Clarín?
No.
¿Y entonces qué les pasa? Si todas las respuestas están en su cabeza, todas estas respuestas no las dio Moreno, lo dieron ustedes. Por eso es extraordinaria esta conversación.
Ahora, Guillermo, ¿y cómo sería la contrarrevolución? ¿Y cómo sería la contrarrevolución planteada desde el campo del peronismo, para no decir nacional?
Muy
popular?
Bien, sí, claro, porque eso no significa nada tampoco. Lo único que falta es que Massa sea campo nacional y popular con esta medida que hizo. Bueno, claro, porque si no también siguen unos líos que no significan nada. Bueno, vos tenés que hacer dentro de la ley y el orden el ejército blanco, que es el que se enfrentó al ejército rojo. Acá no hay tradición zarista, o sea que no hace falta que estén los zares, esto es obvio, está el nacionalismo. Está la comunidad en contra del individualismo. Está el nacionalismo frente a la globalización de Milei. Esa contrarrevolución es muy profunda. Tan profunda como la revolución que quiere hacer Milei. Es la doctrina de la escuela austríaca frente a la doctrina peronista. Después vamos a las medidas instrumentales. Pero es doctrina contra doctrina. Es extraordinaria la Argentina que viene. En estos términos. Porque el peronismo es un hecho singular de la Argentina. Y lo de Milei también. Claro. No hay ningún antecedente en el mundo. No es que son, viste, no es que esto es Afganistán. Y vos decís, no, pero estos tipos, ¿qué economía hacen? No sé. No. Esto es distinto. Él tiene un conocimiento teórico que piensa que con eso abordó la realidad, y si después la realidad no se da con su conocimiento teórico, se va a deprimir. Porque no es un representante, no es un orgánico de los intereses concentrados. Pues la roba Rafal. Empecemos entre Patricia Bullrich o Larreta o Mel Coñán. Sí lo eran. Pero no es esto. Por eso lo vota. Muy interesante quién lo está votando. ¿Lo están votando las urbes o lo están votando la periferia, Milei? ¿Están votando la periferia?
Claro, lo terminó votando la periferia. Contrariamente, contrariamente a lo que había pasado dos años atrás, lo termina votando la periferia.
Muy bien. Entonces te pregunto vos, ¿por qué siguen con los análisis absurdos de izquierda y derecha y de lo concentrado y todo eso? Porque lo dice ¿quién? Muchacho, llegó la hora de pensar de vuelta lo que nos está pasando. Y está toda esta trayectoria que estuvimos haciendo todos estos años. Milei no es Trump. Trump es el peronismo, no es Milei. Es exactamente al revés. Trump no es globalizador, destruyó la globalización. Igual que Putin, igual que el Papa. Nosotros somos eso. No somos los globalizadores. No somos la Hillary Clinton ni Biden.
Guillermo, ¿y usted?
Esos son los que se equivocaron en analizar lo que está pasando. Tendrán los votos, pero no tienen la verdad.
Guillermo,
los que estamos más cerca del nacionalismo en el mundo somos los peronistas, no Milei. Ahora, cuando vos decís que es anarcocapitalista, de ninguna manera puede ser Trump, porque no es anarcocapitalista Trump. No es. Ni Vox, ni la señora Meloni en Italia, ni Bolsonaro en España son anarcocapitalistas.
Y ahora que
esto
usted...
es una cosa distinta,
sí,
¿se entiende?
Se entiende. Bueno, y ahora que usted está, digamos, decidió estar de este lado, digamos, de esa situación, ¿hay posibilidades de que estos planteos que usted está haciendo...
¿Cuál es este lado? ¿Cuál es este lado?
El lado del...
Apoyar a Massa, querés
decir. Apoyar a Massa, apoyar a Massa.
No, yo no estoy apoyando a Massa si Massa no baja la comida.
No.
Yo hablé con Malena, le dije muy clarito. La única posibilidad que hay es que el peronismo irrumpa en el Ministerio de Economía. Y le dije, tienen 15 días para eso. Bueno, vamos a ver, si esta semana empiezan a bajar la comida, bueno, veremos. Si no bajan la comida, parecería ser que con estas medidas que tomamos, yo no veo ninguna de bajar la comida, ¿no? Bueno, me parece que no, que esto está terminado. Si para el fin de semana, lunes, martes que viene, no bajaron el precio de los cuartos delanteros, de la carne bovina, ni se metieron con los alimentos, ni se metieron con la fruta y la verdura y con la energía, esto está terminado. Terminado. Vos te imaginás que con precios más altos que los que tenías el 11 de agosto, el viernes antes de la elección, que perdiste la elección y ahora estás peor, pensás que tenés más votos porque estás mirando otro canal. Eso está muy claro. Entonces yo fui y le dije, mire, muchacho, o muchacha en este caso, que me cayó muy bien. Es una buena compañera. Sí, es una compañera, pero bueno, no toma las decisiones. Le dije, mire, acá tiene que irrumpir la doctrina, la política económica y volver a la década ganada, a defender la mesa de los argentinos. Ahora, si no lo hacen, y no lo hicieron. Entonces la primera pregunta fue, ¿y esto será inflacionario? Y si no resolver el tema de ofertas, obviamente que no lo vas a resolver en los próximos 45 días. Pero al menos das una señal para dónde vas. Tenés que renegociar con el acuerdo con el fondo. Muy bien, tenés que decir con precisión quién pone la plata. Acá si vos devaluás y subís la tasa de interés, está claro quién pone la plata para Massa y compañía, ¿no? Por eso la solución no puede ser esa. Le voy a decir, no, mirá, pero ahora compenso porque no sé qué cosa y entonces, pero muchachos, ¿qué están diciendo?
Guillermo, que suele venir seguido a Mendoza, ojalá que la próxima vez que ande por Mendoza se pueda hacer una corrida a la radio y podamos charlar más tranquilos.
Sí, claro, cómo no. Lo hacemos con toda precisión. Yo, viste que tengo una casita en la base,
así
que
es.
Mendoza es de mis cariños también, así que con todo gusto.
Dale,
vamos a andar por ahí, no hay ningún inconveniente.
Nos vamos a ir comunicando. Guillermo, gracias, abrazo enorme.
Un fuerte abrazo para todos los peronistas que nos están escuchando y para los otros también, no van a pensar que los discriminamos.
Para todos, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias, Guillermo, gracias.